Comenzamos Borges, una introducción. Santiago Liach recorre la vida y obra de este escritor divertido y genial que incentiva la inteligencia del lector. Borges, una introducción.
Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos llegando ya al final de este recorrido por la vida y la obra de Borges. Y hoy les voy a comentar el cuento El Inmortal, que en mi modesta opinión es el más complejo y también el más fascinante de sus cuentos. Yo sueño con que algún día se haga una serie sobre este cuento. Tiene de todo. Hay escenarios diversos, hay viajes en el tiempo, hay una amistad conmovedora entre dos hombres, hay batallas, monstruos, una ciudad laberíntica. Es un cuento, y este es un rasgo muy borgiano, muy visual. Ojalá algún día se haga esa serie. Se acordarán quizá que en los primeros episodios vimos cómo Borges arma prácticamente toda su obra de ficción basándose en la muerte de sus dos abuelos, los dos modos de morir de sus dos abuelos coroneles de la Guerra Civil. Está el que muere en la batalla, Francisco Borges, y está el que sueña con morir en la batalla, que es de alguna manera el poeta. Borges, en su poema Isidoro Acevedo, dice: así como otros escriben versos, mi abuelo hizo un sueño. Bueno, El Inmortal es un poco eso. Es la historia de un desertor, de un cobarde, que se siente culpable y arrepentido, y entonces se arma todo un sueño, una realidad alternativa para soportar la culpa. Esto lo sugiere Borges de manera muy sutil, como vamos a ver ahora. En una primera lectura, uno puede no darse cuenta de que el tribuno romano Marco Flaminio Rufo es un desertor. Esto es muy típico de Borges, ¿no? Todo el tiempo está diciendo lo contrario de lo que en realidad está diciendo. Ese es el gran atractivo de la obra de Borges. Y es muy ambiguo también en qué momento en este cuento termina la realidad y en qué momento empieza el sueño. Algo que, como vimos, Borges también hace en el cuento El Sur y en casi toda su obra, ¿no? Siempre hay un clima onírico que se confunde con la realidad. Miren cómo es que Borges dice que este narrador unreliable, como se dice en inglés, un narrador del que debemos desconfiar. Esta es una estrategia central en la obra de Borges. Nunca podemos creerle al narrador. Miren cómo dice que es un desertor. Cito: antes de un año, las legiones reportaron el triunfo, pero yo logré apenas divisar el rostro de Marte. Esa privación me dolió, y fue tal vez la causa de que yo me arrojara a descubrir, por temerosos y difusos desiertos, la secreta ciudad de los inmortales. El narrador, digamos, la dibuja un poco. No quiere explicitar que fue un cobarde. Yo logré apenas divisar el rostro de Marte, dice. Ahí lo que está diciendo es que no vio al dios de la guerra, es decir, que no participó en la batalla. Y sigue: esa privación me dolió. Y fue tal vez, ¿no?, la causa de que yo me arrojara a descubrir por temerosos y difusos desiertos. Ahí hay otra hipálage en Borges, ¿no? Hipálage es calificar no al sustantivo al que se está calificando, sino a otro que está cerca. Lo temeroso en este caso no son los desiertos, sino es el propio tribuno. Muy sutilmente se está declarando cobarde. Finge que fue involuntario el hecho de no poder participar en la guerra. Pero no, es un cobarde y un desertor. Y tuvo que huir. Otra pista que da Borges un poquito más adelante en el cuento es cuando hace aparecer un jinete ensangrentado. Es una alusión a un pasaje de la Divina Comedia, es una alusión que Borges vuelve a repetir después en el poema conjetural, en la que también hay un desertor ensangrentado. Acá Borges juega con la confusión de identidades y después jugará con la confusión de la voz del narrador. Después no sabremos si el que nos habla es el tribuno romano o, como veremos, Homero. Como en otros cuentos de Borges, como en casi todos los cuentos de Borges, la cobardía es lo que crea civilización. Los cobardes son poetas, son los que usan la palabra, los que no se atreven, los que no tienen el coraje de empuñar el puñal. Son los que producen fantasía, imaginación, sueño. Borges lo dice todo sin decirlo, pero si leemos todos sus cuentos, Esto queda claro. La inmortal es otra vez el pasaje del hombre de armas al hombre de letras. Es, digamos, el ajuste de cuentas de Borges con Homero. La lectura oblicua, insidiosa y también sentimental y muy amorosa que hace Borges de Homero. Es una lectura de la Ilíada, es decir, de la épica, de la narración de los acontecimientos de los hombres que pelean, y es una lectura de la Odisea. La Odisea es la narración del estrés postraumático, del viaje del hombre que no puede volver a casa, que ya no es el mismo, que es otro, que se quedó con los compañeros muertos, con la culpa del sobreviviente. Este tribuno romano, este soldado romano, Marco Flaminio Rufo, toma agua de un riacho sin saber que es el río que estaba buscando, el gran río que él imaginaba de la inmortalidad. Es apenas un riacho perdido en la montaña. Ahí ve a unos trogloditas, es decir, a unos seres subhumanos, podríamos decir, y se hace amigo de uno de ellos, que resultará ser Homero. Un Homero que se había olvidado significativamente, ya lo veremos, de que era Homero. Después logra meterse en esta ciudad de los inmortales, que resulta ser un laberinto vacío y angustiante. Logra salir, no se acuerda de cómo salió. Dice Borges, las circunstancias de mi evasión fueron tan ingratas que en algún día no menos olvidado también he jurado olvidarlas. Otra cita de este Borges oblicuo y sinuoso. Lo que dice ahí es que para superar el trauma hay que olvidar. Este es un cuento acerca de qué hacer con las memorias dolorosas, acerca de cómo los recuerdos o los relatos arman nuestra identidad en relación a la superación del trauma. Cómo de algún modo para vivir hay que olvidar. Ya poniéndose en medio boleroso. Cuando sale de la ciudad laberíntica, el tribuno se hace amigo del troglodita. Hay una escena bellísima, increíble, en la que el troglodita traza signos en la arena. Ahí Borges está imaginando la escena de la invención de la escritura. Por supuesto que la invención de la escritura, en términos reales, fue un suceso colectivo a lo largo de muchos años, ¿no? Pero ahí hay algo como si este troglodita, que resultará ser Homero, aprende a escribir, inventa la escritura. Primero, en realidad, el tribuno intenta enseñarle a leer. Es una maravillosa ironía de Borges, porque el troglodita se acuerda de repente que es Homero, el poeta griego. Es decir, el tribuno cobarde, un soldado desertor, le está enseñando a leer nada menos que Homero. Chiste muy nerd de Borges. A continuación viene la parte filosófica del cuento. La parte, digo yo, de filosofía ficción, que era el género que practicaba Borges. O que es un modo de llamar al género que practicaba Borges. Porque lo que hacía era agarrar una categoría impensable para la razón humana y jugar ficcionalmente con ella. Eso es lo que hace, por ejemplo, en Funes, con la memoria perfecta. ¿Estaría bueno tener una memoria perfecta? Uno diría que sí. Borges en Funes el Memorioso te muestra que tal vez no. Que tal vez tener una memoria perfecta te impediría pensar. Hace algo parecido en el cuento Tlön Ugvar Orbistertios, con la relación causa y efecto. Ahí los seres humanos no conciben la relación causa y efecto y eso disloca todo. Y acá, en este cuento, toma la categoría de la inmortalidad, otra categoría en un punto impensable. El chiste es que la inmortalidad, ese deseo tan humano, resulta no ser tan interesante. Tanto es así que los inmortales se dispersan para buscar el río que les devuelva la mortalidad. Marco Flaminio Rufo entiende tardíamente que estos trogloditas, a quienes había despreciado, son los inmortales, y que él mismo se ha convertido en inmortal. Los inmortales renuncian al deseo, porque saben que todo ocurrirá en algún momento, entonces ¿para qué forzarlo? Acá Borges toma elementos que a él le interesaban mucho del hinduismo y del budismo, entre otros la idea de la circularidad del tiempo. Homero, en el cuento, renuncia al lenguaje, renuncia al saber. Es otro chiste nerd de Borges. El inventor de la literatura occidental renuncia al lenguaje. Y hay algo más profundo ahí, que es una mirada del arte como producción colectiva, ¿no? Como renuncia a la individualidad. Hay otro inmortal, y esto es también bastante gracioso, que está hace décadas con un pájaro en el pecho, inmóvil. Casi poético. No hay ética en este mundo de los inmortales porque todo, lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, va a ocurrir en algún momento. Entonces, ¿para qué hacer algo bello si después será compensado por el surgimiento de algo feo? El mundo, dice el narrador, es un sistema de precisas compensaciones. También en este pasaje hay una descripción conmovedora de la condición mortal. La muerte, dice el narrador, hace preciosos y patéticos a los hombres. Si no hubiera muerte, digamos, no habría drama, no habría tragedia, no habría duelo. Algo inimaginable para nosotros humanos. Sin decirlo, está la parte del cuento que es una oda a la amistad. La amistad entre el hombre de armas, Marco Flaminio Rufo, y el hombre de letras, Homero. Aunque hay otra posible lectura, que Borges sugiere al final, que es que los dos son el mismo. Uno se convierte en el otro. Esto es típico de los cuentos de Borges, ¿no? Un duelo en el curso del cual uno encuentra su identidad convirtiéndose en el otro. El tribuno hace un viaje de 1600 años por toda Europa. Se volvió civilizado, escritor, entonces está en Europa. El escenario de la barbarie antes era África y Medio Oriente. Hasta que también, sin quererlo, toma agua de otro río y recupera su condición de mortal. Posiblemente ahí termina el sueño, este sueño que se armó para evadir su condición de desertor. Si ustedes se fijan, el sueño empieza frente al Mar Rojo y cuando Marco Flaminio Rufo toma otra vez el agua del río que lo hace mortal, está también frente al Mar Rojo. Señal de que quizá esto era apenas un sueño o una pesadilla. Y al final dice, en todo el texto que acabamos de leer, se confunden las palabras de él con las de Homero. Este es el tema del doble, el del duelo interior. Está el que ha vivido y está el que lo recuerda. Para decirlo de otra manera, la materia y la conciencia. El hombre de acción, el ser humano de acción y el ser humano en tanto ser pensante. Borges jugaba todo el tiempo con esto. Veremos en el episodio final que en el texto Borges y yo hace exactamente lo mismo. Esta escisión entre dos que hay dentro de uno. Este es un cuento sobre tantas cosas a la vez que es imposible reponer en detalle de todo lo que trata en estos breves minutos. Es un cuento fantástico, es el relato de una amistad entre un soldado y un poeta, es una especulación filosófica, es un resumen de la historia humana, es una versión, como dije, de la Odisea. Un hombre vaga durante años al volver de la guerra, es un relato sobre la invención de la escritura. Es una narración sobre el hecho mismo de narrar, sobre la memoria personal y la de la especie, sobre cómo la identidad personal se funde con el tiempo, con lo de la comunidad. Es un cuento sobre lo civilizado y lo bárbaro que hay en cada uno de nosotros. Y podríamos seguir. Borges maneja siempre simultáneamente, te está contando varios cuentos a la vez, de algún modo. Es, diría yo, poesía del Alzheimer, de la pérdida del lenguaje y de la condición misma de seres humanos de la que venimos y a la que vamos. Y en realidad, el relato que leemos es un manuscrito encontrado en un ejemplar de la Ilíada, perteneciente a un anticuario llamado Joseph Cartaphilus, según se nos aclara en la introducción y en la postdata. Como muchos textos de Borges, es un texto metido adentro de otro texto, que forma una especie de matrioshka de textos, de muñeca rusa. Borges ahí hace lo que se llama una puesta en abismo, como cuando nos miramos en dos espejos enfrentados, como esos cuadros, el cual está representado el mismo cuadro, que a su vez contiene el mismo cuadro y así hasta el infinito. ¿Qué nos quiere decir Borges ahí? Varias cosas. Que todo no es, sino un truco hecho de palabras. Que lo único que tenemos es versiones de versiones de versiones. Que nunca accedemos plenamente a los hechos, a la realidad. Que hay zonas de la realidad que no son inaccesibles y que quizá el mejor mecanismo para acceder a ellas es la poesía. El nombre Cartaphilus lo tomó Borges de la leyenda del judío errante. Es un hombre que se burló de Jesús en el camino de la crucifixión y fue condenado a errar para siempre. En realidad es una versión también de la historia bíblica de Abel y Caín. Este último, Caín, también fue condenado a errar por el mundo tras matar a su hermano. Y es en alguna medida también la historia, como dije, de la Odisea. Alguien que erra por las islas del Mediterráneo, dice Borges en otro cuento, en el Evangelio según San Marcos, buscando volver a casa. Almas en pena en busca de su destino. Una metáfora bíblica muy recorrida que sirve también para sintetizar este cuento.
Textos. Vida. Obra. Legado. Borges. Una introducción. Con Santiago Llach.